Cope Albacete.
Hola Miguel, ya estamos aquí con un nuevo cuento de cine. Hoy, Viajeros al Cine. Comenzamos. ¡Viajeros al Cine! Cogemos el tren del tiempo y viajamos a mediados del siglo pasado, a un poblado en medio de la llanura manchega que nació al albur de un entramado de caminos de hierro y que se convirtió en un banco de pruebas, en una sala de estrenos del mejor cine del mundo. Hablamos de la estación de Chinchilla, cuyos vecinos estrenaron en un cine de extraperlo buena parte del mejor catálogo de las grandes exhibidoras en esa España de miseria y drama, en esa España de posguerra. Allí, en ese poblado, creado por la compañía MZA y con el tiempo asumido por Renfe, se levantó un cine y teatro, una sala dentro de una nave que vista hoy no ofrece pista alguna de su pasado como sala cinematográfica a la altura de los estrenos nacionales que transitaron por su pantalla. Un inmueble que todavía conserva, a trancas y barrancas, las huellas de lo que fue. Fue un cine en el que colaboró prácticamente todo el vecindario, el que pudo con dinero, y si no, con jornales o con ladrillos. Fruto del esfuerzo de todos, un sueño que se convirtió en realidad. Con el tiempo, el edificio pasó a la Asociación de Huérfanos Ferroviarios, pero por cuestiones administrativas quedó en manos de Renfe, que al final lo vendió. Fue en la década de los 50 cuando la estación de Chinchilla tocó techo, con una población cercana a las 800 personas. El trajín era continuo, ir y venir de ferrocarriles cargados de todo lo imaginable: dinero, animales, basura, paja, cereales, materias primas, alimentos y hasta las magdalenas de Escarchas, producto de bollería local de tremendo éxito en tierras catalanas, además de miles de viajeros al año, muchos de los cuales hacían noche a la espera del tren que les llevaría a su destino. Una estación abierta 24 horas con 3 turnos diarios de trabajo para los ferroviarios y, por supuesto, en esos vagones, películas camino de los grandes cines de la capital de España y de otras ciudades. Describió el escritor Arturo Tendero que esos convoyes se detenían en la estación para someterse a una serie de maniobras rutinarias. Todo estaba perfecta y milimétricamente estudiado para que durante la parada la película se estrenase en la pedanía chinchillana. Y así fue durante largas temporadas, y esos vagones de celuloide llegaban además de otras poblaciones, películas que no las habían visto ni en Madrid todavía, ni en Valencia, ni en ningún sitio. Los vecinos de la estación eran los primeros. Entonces, el jefe de la estación, a su vez, el responsable del cine y una vez seleccionada la película, era quien se encargaba de que corriera la voz de que ese día había cine. No había horario concreto, ni día de la semana, aunque lo habitual era que el milagro se obrara los jueves, cuando los vecinos de la estación disfrutaban de los estrenos, y en ocasiones dos pases con el cartel de "no hay billetes". Un recuerdo imborrable para cuentos de cine que nos narró Pilar Gallego.
Pero al llegar aquí las detenían, y entonces nos echaban el cine gratis, y decían: "Esta noche hay cine gratis".
Un cine sin calefacción ni butacas. Para calentarse, un ladrillo que había pasado un buen rato por el sagato colocado en los pies y sujeto con unos alambres, amén de una buena pelliza o una manta. Y para sentarse, cada uno con su silla a rastras.
Unos alambres gordos y luego ponías y entrabas y tenías el olor de que se quemaban las zapatillas de las gomas, claro.
Así nos lo contaba Pilar Alcaraz Morote, vecina de la estación. Pero ese cine oculto, invisible para el cinéfilo más pintado y de estrenos de campanillas, perdió esas exclusivas un día de invierno de 1951, cuando tocaba Caravana de Mujeres, la producción de la Metro con Robert Taylor como protagonista.
¿Crees que vas a encontrar 150 mujeres capaces de atravesar este desierto para casarse con esos tipos?
Y todo iba bien, como de costumbre, hasta que de pronto apareció una mancha en uno de los márgenes de la pantalla, un agujero negro que creció rápidamente hasta devorar el plano. Medio hipnotizados aún por la ficción, los espectadores volvieron la cabeza hacia el proyeccionista y lo vieron agitarse y luchar contra las llamas para que no acabaran con todo el celuloide y consumiesen la película entera, con látigo, carromatos y mujeres. Un suceso que pudo acabar en tragedia, como señala Pilar Alcaraz Morote.
Y ese día, la película que hicieron se pegó fuego.
El público vio al hábil proyeccionista arrojar el rollo por una ventana, o no lo vio, porque el espanto había formado algarabía y la gente se amontonaba para huir de la humareda. Tal vez fueron unos segundos, probablemente poco más que unos minutos, que formarían parte de la historia del cine nacional si no fueran tan furtivos. El encargado lo arregló como pudo y se cortó ese cine usurpado, suceso que pudo acabar en desgracia máxima. A partir de ahí, solo reestrenos y poco más. Y hasta aquí este cuento de cine. Les esperamos en la próxima sesión en esta pantalla en las ondas. Ya saben, cuídense y hasta pronto. Once in a lullaby, somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere over the rainbow. The rainbow, why then, oh, why can't I? Why, oh, why?